Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Buenas noches y bienvenidos a Enfoque. Están viendo imágenes de la multitudinaria manifestación pacifista que ha recorrido hoy París bajo el lema «Rendre possible», «Hagamos lo posible». Unos 2 millones de personas, según las autoridades, han recorrido los Campos Elíseos expresando su deseo común de poner fin a la guerra de Corea del Norte. Lo que no sabían esas personas es que, en ese mismo momento, las autoridades sanitarias confirmaban el primer brote de CHF24 detectado en Francia. Tenía lugar en el hospital Hôtel Dieu.
Cet après-midi à 17h12, nous avons détecté 2 cas positifs.
A las 17:12 de la tarde de hoy hemos detectado 2 positivos en CH24 en las urgencias pediátricas. Los 2 niños afectados, de 4 y 9 años, han sido inmediatamente trasladados a la UCI, donde permanecen en estado muy grave. Todos los sanitarios que tuvieron contacto con los pacientes han sido confinados y estamos a la espera de los resultados de sus análisis serológicos.
Estos 2 primeros casos de CHF24 en el país vecino han provocado la inmediata reacción de todos los gobiernos europeos. El continente se prepara para una expansión que, en palabras de la Organización Mundial de la Salud, es prácticamente inevitable. En el programa de hoy, hablaremos con numerosos expertos sobre cómo nos afectará la llegada de este CHF24, una enfermedad que, según la Casa Blanca, es resultado de un ataque biológico diseñado por Rusia. El campo de batalla se traslada a nuestra casa. Me llamo Raquel Arjona y esto es Enfoque.
¿Cómo empieza una guerra?
¿Cómo empieza una guerra? ¿Cómo empieza una guerra?
Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo. Durante décadas creímos que las guerras mundiales eran cosa del pasado. Que una tercera guerra mundial nos destruiría a todos y nadie deseaba tal cosa. Eso creíamos todos. Eso creía también yo. Por supuesto, estábamos equivocados.
Guerra 3, tercera temporada. Episodio 4. La ratonera.
La mujer del vestido de lentejuelas y aliento a whisky dijo llamarse Ira.
Sentaos, prego. Sois mis invitados.
El cabaret tendría capacidad para unas 50 personas. En el escenario, delante de los cortinones rojos, había una silla de madera con una botella de whisky encima. La luz de un foco la iluminaba directamente, como si fuese la estrella de la función.
¿Estás bien?
Me he hecho daño en el tobillo.
Ya veo. Espera, te daré... ¿Ghiaccio?
Hielo.
Hielo, esa. Tuve un novio italiano y un novio español. Se parecían tanto que confunde las lenguas.
¿Cómo sabes mi nombre?
¿Es broma? Las españoles siempre tan burlones. En este país todo el mundo sabe quién eres.
Eso me han dicho.
¿Y te han dicho que vales 1 millón de dólares?
Sí.
Toma, el hielo.
Gracias.
Yo lo sé todo, generalmente antes que mis compatriotas.
¿Por qué?
¿Ves esa mesa? Está reservada para el líder supremo de la república.
¿Kim Jong-un viene aquí?
Vino una vez y se sentó ahí. Desde entonces nadie más puede ocuparla. Pero ahí se sienta el ministro de ferrocarriles.
ahí el director de la Secretaría de Gabinete. Ahí el presidente de la Comisión per l'Istruzione. Y eso sí que vienen mucho.
¿Qué es este sitio?
Ya os lo he dicho. La Casa de Ira. El único y mejor cabaret de todo Pyongyang. El centro político de Corea del Norte. Y por tanto, de todo el mundo. ¿Una copa? Invita a la casa.
No, gracias.
Yo sí tomaré uno de esos.
Jimena.
Solo uno.
American Whiskey. Es la única americana que gusta el Partido de los Trabajadores.
¿De dónde es tu acento?
De la Madre Rusia. El otro centro del mundo.
¿Y cómo has llegado hasta aquí?
No creo que queráis oír la triste historia de Ira. La vuestra es mucho más divertente.
Tu whisky.
Gracias.
Habéis tenido fortuna. Es el único día de la semana que cierro. Si hubieseis llamado a esa puerta cualquier otro día, ahora mismo estaréis colgando de los pies en una... ¿lampione?
Farola.
No sabíamos dónde ir.
¿Y quién lo sabe estos días? Who knows? Who knows where the it goes?
Muy bonito.
Jimena, quiero ayudarte. ¿Qué necesitas?
Espera un poco. ¿Por qué vamos a fiarnos de ti?
No. Los uomini siempre metiéndose en medio. Estoy hablando con Jimena.
Nos acaba de salvar, Richie.
Igual solo quiere cobrar la recompensa.
No quiero nada de los americanos.
Ira. Lo que necesitamos es un sitio donde quedarnos.
La casa de Ira está abierta para ti.
Gracias.
Para vosotros, si no hay más remedio.
Necesito también comunicar con el exterior. Tengo que transmitir un mensaje.
Eso no es fácil. Han cerrado el país. Ni las celulares funcionan. Pero a lo mejor... ¿Más whisky?
No, gracias. ¿A lo mejor qué?
Puede que conozca a alguien. No sé. Deja que hable con alguien, ¿sí?
¿Y puede saberse quién es ese alguien?
Un amigo.
Jimena, no me gusta.
Este amigo es de confianza.
Tanta como para no traicionarte por $1,000,000.
Si lo hace, os dejo que me peguéis un tiro. ¿Qué dices tú, Jimena?
Sí. Habla con él.
Tendrá que ser por la mañana. Hay... No sé cómo se dice. No se puede salir.
Toque de queda.
Toque de queda. Brindemos por ese encuentro, ¿sí? Holding hands at midnight, near the starry sky.
No me gusta.
Nice work if you can get it, and you can get it if you try.
Sí.
Presidente, el general Vargas.
Hazle pasar.
Presidente.
General, gracias por venir. Siéntese, por favor.
Gracias.
No tengo tiempo para andarme con rodeos, general, pero quería transmitírselo personalmente. He decidido relevarle al frente del Centro Nacional de Inteligencia.
Ya. ¿Y puedo preguntar por qué?
Su gestión de todo este asunto de Jimena Torres ha resultado muy insatisfactoria.
¿En qué aspecto?
¿En qué aspecto? En todos los aspectos. Usted y la ministra Bermejo me propusieron mandarla de vuelta a Corea del Norte, ¿cierto?
Sí.
Me aseguraron que sería útil desde un punto de vista táctico, que nos daría información, ella y ese amante suyo, y que esa información podría ser utilizada como moneda de cambio con Estados Unidos. Esas fueron sus palabras exactas, moneda de cambio. ¿Recuerda todo eso, general?
Perfectamente.
Ayer tuve al embajador de Estados Unidos sentado en esa misma silla donde está usted ahora y acusó a este país, a este Estado, de terrorismo internacional por culpa de esa mujer. ¿Diría usted que eso se parece a su predicción, general?
Con el debido respeto, presidente, Propuse utilizar los fondos reservados para una operación encubierta que por entonces parecía de bajo riesgo. Era barato. Y dados los contactos de la señora Torres en Corea del Norte, podía ser muy beneficioso para el país. Asumo mis responsabilidades, pero solo las mías. Las consecuencias políticas que haya podido provocar este asunto escapan...
Descuide. La ministra Bermejo también estará fuera del gabinete dentro de poco. No voy a dejar que este asunto carbonice al gobierno. Espero que, como patriota, lo entienda y lo respete.
Desde luego, presidente.
El anuncio de su relevo se hará público después del próximo Consejo de Ministros. Se mantendrá en su puesto hasta que se le asigne un sustituto. ¿Lo ha entendido?
Perfectamente, señor.
Bien. Eso es todo, general.
Presidente. Una última cosa, presidente.
Sí.
¿La prensa hará preguntas?
Desde luego.
¿Cuál es la razón oficial de mi relevo?
Pérdida de confianza.
Entendido.
Recuerdo.
No sé lo que es real y lo que es imaginario.
Estoy en una sala y no puedo saber las dimensiones, es grande.
No, es pequeña, es pequeña.
Hay una silla y yo estoy encima de ella, estoy sobre ella, encadenada a ella. No. No, 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 no son cadenas, son correas.
Dímelo, dímelo.
La silla está fría, es de metal. Y llevo un camisón blanco, muy fino.
Dímelo.
Hay un perro. No.
Dímelo,
dímelo. No, 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 no. Son ladridos, son solo ladridos que están grabados. Hay muchos altavoces, hay muchos ruidos.
Jimena.
Jimena. Está en alguna parte, pero no veo. No está aquí.
Jimena.
Es una grabación. Solo es ruido. Días de ruido. Días.
Jimena, nena. Jimena, nena. Jimena. Tranquila.
¿Qué?
Estabas teniendo una pesadilla.
¿Qué hora es?
Las 12:30.
Ira.
Se ha ido hace rato a buscar a ese amigo suyo.
¿Por qué no me has despertado?
Necesitabas dormir. ¿Con qué soñabas?
Con torturas.
¿Qué torturas?
Cuando Ernesto me secuestró en el cine, me llevó a alguna parte. No sé a dónde. Y me torturaron.
No.
Me metieron en un cuarto. Me drogaron. Me pusieron ruidos, luces.
¿Por qué no me lo habías contado?
Te lo estoy contando ahora. Perdí la noción del tiempo, ¿no? Ni siquiera sé muy bien lo que me hicieron. No me dejaban dormir. Tuve alucinaciones y acabé.
Tranquila.
Traicioné a los chicos que nos salvaron en Sogangni. Encontraron su refugio. Lo traicioné, Fichi.
No fue culpa tuya.
Lo que dijeron de mí, esos periodistas, es verdad. Todo el mundo muere a mi alrededor.
Yo sigo vivo.
Sí. Tú sigues vivo.
Y pienso seguir vivo hasta que volvamos a casa, ¿vale?
Vale.
Y además, mira, mira mi pie.
Está mejor.
Como nuevo. Esta noche te saco a bailar.
Idiota.
¿Hola?
Hola.
¿Tú toqué por aquí?
Tú toqué.
He conseguido comida. Bien por mí.
¿Has podido hablar con tu amigo?
Directamente no. Pero le llegará mi mensaje. Hay que esperar.
¿Cuánto?
No lo sé. ¿Por qué? ¿No estáis cómodos en casa de Ira?
Dijiste que medio gobierno viene a tu local.
Ah, pero solo abre por la noche. Podéis esconderos en el camerino. Nadie entra ahí. Ahora comamos. Espero que os guste la carne de... ¿Cómo se dice? Cane.
Perro.
Éccolo.
Estupendo.
Juntamos dos mesas para poder comer juntos. Rich y yo hicimos de tripas corazón para no pensar en lo que estábamos comiendo. Ira acompañó su ración con un generoso vaso de whisky.
Así sabe mejor.
Cuéntanos, ¿cómo llegaste hasta aquí, a tener todo esto?
¿De verdad queréis oír la historia triste de Ira?
Cualquier cosa que me distraiga de la comida.
Trabajaba en Moscú. Cantaba con una orquesta. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Cheek to cheek, cose come queste. Un día conocí a un ragazzo norcoreano. Estudiaba allí en Moscú. Scienze economiche. Me pareció un encanto. Muy amable. Y bello. Nos enamoramos. Cuando él tuvo que volver a Corea, me pidió que viniese con él.
Ya. Yeah. Tú dijiste que sí.
Sí. Mala idea.
¿Por qué?
Él era de buena familia. Le dieron un cargo en el gobierno, en el... A ver si lo digo bien. ¿El Ministerio de Industria de Bienes de Consumo?
Bienes de consumo, sí.
¿Existe eso?
Aquí hay ministerios para todo. La cosa es que yo quería trabajar, pero él no estaba de conformidad. Y empezó a pegarme. Mucho.
Lo siento.
Cuesta evita. Yo me fui de casa, él me buscó, me pidió perdón, lágrimas, y montó este local para mí. El gobierno lo permitió por ser yo la esposa de quien era, pero me pusieron muchas restricciones. Solo podía abrir por la noche y solo podía atenderles a ellos. Acabé con un club soterráneo del gobierno. Yo soy la camarera y la cantante.
¿Y tu marido? ¿Ya no vives con él?
No. Me dejó por una coreana que ni bebe ni canta. Aunque oficialmente sigue siendo mi marido. Todavía se pasa por aquí algunas noches. Va. Os dije que era una historia triste. Embrace me, my sweet embrace.
Pasamos la tarde oyéndola cantar. Cada poco, Ira se servía una copa. El vaso nunca estaba vacío. A las 8, cuando estaba a punto de abrir las puertas, nos hizo pasar a su camerino, que era al mismo tiempo despacho y dormitorio.
Perdón por el disturbo.
¿Esta de la foto, eres tú?
Sí. A los 20 años, en Moscú. Era bella, ¿eh?
Lo sigue siendo.
No mientas. Tengo espejos.
Vas a cerrar este cuarto con llave, ¿verdad?
No. Siempre está abierta. Tiene que estar abierta. En este país, cualquier cambio de la rutina es sospecho.
¿Y si entra alguien?
Nadie entra aquí. Pero si entra, os podéis esconder en el armario.
Estupendo. ¿Hasta qué hora abres?
Hasta medianoche. Jimena. Acércame esa peruca.
Toma.
Es la hora. ¿Listos?
Sí. Gracias, Ira.
De nada. Las dones tenemos que ayudarnos, ¿eh? ¿Sí?
Sí.
Estupendo.
¿Qué haces?
¿A ti qué te parece? Me meto en el armario. Ven aquí, anda.
No.
Vamos, puede entrar cualquiera.
Que no, voy a pasarme 4 horas allí dentro.
Jimena.
Está entrando gente.
Esto no me gusta.
Deja de decir eso.
No me fío de esa mujer.
Ya lo sé. No te fías de nadie.
No la conocemos. Es demasiado amable.
Hay gente amable en el mundo.
En este país no. Y mucho menos una rusa. Yo no he conocido un solo ruso amable.
Escúchala. Canta como los ángeles.
Sí, o como los demonios.
Pasamos horas allí dentro.
And when he comes my way, I'll do my best to make.
Al final accedí a meterme con Richie en el armario. Hazme hueco, anda.
Ay, cuidado con la tripa.
Contra todo pronóstico, se estaba bien allí dentro. Cuando quedaba solo media hora para el cierre,
mierda,
oímos pasos acercándose. ¿Qué hacemos?
Cierra el armario, deprisa.
Los vi a través de una rendija.
Kronka.
Allí estaba Ira con un hombre de unos 50 años. Él tenía una copa en la mano. No sé de qué discutían, pero Ira se quitó la peluca y se la lanzó al hombre. El hombre lanzó la copa contra la pared y luego abofeteó a Ira.
Hijo de perro.
Ira.
Tonto de mierda.
Ira. ¿Estás bien?
Sí. No te preocupes. Era mi marido.
Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
Estados Unidos anuncia la neutralización del sistema de lanzamiento de misiles atómicos de Corea del Norte. Según ha informado la Casa Blanca, el bloqueo de comunicaciones del país asiático no ha podido impedir el hackeo de sus sistemas.
Having eliminated this threat, our troops are ready to initiate a large-scale land and air attack. We will begin in just a few hours.
Eliminada esta amenaza, ha dicho el secretario de Defensa de los Estados Unidos, nuestras tropas están en disposición de iniciar una ofensiva terrestre y aérea a gran escala que empezará en las próximas horas. Unas declaraciones que han aumentado la tensión entre las fuerzas aliadas, particularmente dentro de la Unión Europea, que tras semanas de conflicto y aterida ahora por la amenaza del CHF-24, sigue sin encontrar una voz común. Escuchamos a la presidenta de Portugal, que ha sido especialmente crítica.
O mal endémico de Europa no es coordinação, como dizem alguns, é o egoísmo.
El mal endémico de Europa, ha dicho María Carneiro, no es la descoordinación, como dicen algunos, sino el egoísmo. Si ni siquiera en una guerra de carácter mundial somos capaces de pensar en el bien común del continente, ¿para qué sirve la Unión Europea?, se ha preguntado. ¿Es que no hemos aprendido nada del pasado?
Es que nunca aprenderemos. Es que nunca aprenderemos. Es que nunca aprenderemos.
Alberto, ponme un café, por favor.
¿Cortado?
Sí, con poca leche. Gracias. ¿Sí?
¿Ministra?
General Vargas, ¿alguna novedad?
Podría decirse así. ¿Puede hablar?
Estoy en la cafetería del Congreso, pero estoy sola, sí. ¿Qué pasa?
El presidente me ha comunicado que voy a ser relevado del mando.
¿Qué? ¿Cuándo le he dicho eso?
Hace unas horas. Desinformar a todos en el Consejo de Ministros.
Joder. ¿Y por qué? ¿Qué ha alegado? Venga ya, ¿cómo va a perder la confianza en usted si nunca la ha tenido?
Eso he pensado yo.
¿Su café?
Gracias, Alberto.
Usted también va a caer, ministra.
¿Te lo ha dicho él?
Sí, es la próxima.
¡Qué hijo de puta! ¿Sabes que yo le hice la campaña? Todavía estaría lamiendo culos en Valladolid si no fuese por mí.
¿Puedo hablarle en confianza?
Claro, desde luego. Estoy de acuerdo. ¿Qué propone? ¿Un golpe de Estado?
No, ministra. Soy un demócrata.
Por supuesto. Aquí todos lo somos.
Lo que propongo es fomentar en la opinión pública la sensación que ambos compartimos. Que el presidente está superado por la situación. Que improvisa. Que no sabe lo que hace.
Que es un incompetente. Vamos.
Sí, eso es. Londres.
Estamos en sintonía, general. Pero, ¿cómo podemos hacer eso?
Bueno, le propongo que cada uno se centre en sus áreas de influencia. Yo puedo convencer al alto mando militar. No será complicado porque todos piensan parecido. Su trabajo será más complicado. Tendrá que convencer a los varones de su partido.
¿Complicado? No, ni mucho menos, general. En mi partido todos quieren despellejarle. Claro que muchos quieren ocupar su puesto.
Mejor. ¿Padres crees que pueden conseguirlo?
Me gusta cómo piensa, general.
¿Cuento entonces con usted?
Sí. Ya hemos aguantado mucho. Vamos a por ello. Vamos a cargarnos a ese inútil.
A la mañana siguiente, Ira volvió a dejarnos solos. Seguía sin decirnos quién era ese amigo suyo, ni la manera en que se comunicaban. Yo imaginaba que se dejaban notas en alguna parte, debajo de una piedra o en un buzón, como los espías de la Guerra Fría.
Mira estos discos. Son de los años 60.
Fascinante.
Tienen que valer una pasta hoy, ¿eh?
¿Te importa parar eso? Me duele la cabeza.
¿Estás de mala leche?
Necesito salir de aquí. Hacer algo. ¿De qué sirve lo que hemos descubierto si no lo podemos hacer público?
Jimena, una cosa.
¿Qué?
No sé si podrás emitir ese mensaje, pero supongamos que sí. Uh-huh. Que lo conseguimos. No tiene por qué cambiar las cosas. ¿Eres consciente de ello?
No. Seré muy clara. Y no van a poder obviarlo.
Vamos, tú sabes cómo funciona esto. Dirán que trabajas para Corea del Norte, o que te has vuelto loca, o que siempre lo has estado.
¿Qué me estás proponiendo, Richie? ¿Eh? ¿Que me rinda?
No, no. Solo digo que no deberías depositar muchas esperanzas en ello.
Mira, si no tuviese esperanza ya me habría vuelto loca. Lo que no entiendo es cómo no te has vuelto loco tú.
Ah, no te equivoques conmigo, ¿eh? Yo perdí el juicio hace mucho tiempo. Por eso sigo aquí. Ahora, si me disculpas, voy a buscar papel albal para hacerme un gorrito antibalas.
¡Jimena!
¿Qué? ¿Qué pasa?
Tenéis que salir ya.
¿Ahora?
Sí. Mi amigo os esperará a mezzogiorno en el Ponte Ocrio. Estará dentro de un coche.
¿Para qué? ¿A dónde nos va a llevar?
No lo sé. Pero sabe que necesitáis transmitir un mensaje y dice que puede ayudar.
Queda media hora para mediodía.
Tenéis que daros prisa.
No. De eso nada. No vamos a salir a la calle a pleno día para encontrarnos con alguien que no sabemos ni quién es.
Confía en mí.
¿Por qué?
Porque no puedes hacer nada más.
Joder.
Tranquilo. Sigo teniendo la pistola.
Ah, ¿y qué? ¿Piensas matar a toda la población de Pyongyang?
Os daré disfraces. Paruque.
Era una idea pésima. Y lo sabía. Pero Ira estaba en lo cierto. No teníamos otra opción. Nos cambiamos de ropa. De entre el montón que Ira tenía en su camerino elegimos prendas oscuras. Negras, grises. No sería suficiente. Porque mi rostro estaba por todas partes. Pero era algo.
¡Buena fortuna!
Gracias por la ayuda. Salimos por el mismo callejón que nos había llevado hasta allí.
Tápate la cara.
En las calles apenas había gente. Todos vagabundeaban, buscaban comida, transportaban agua, iban y venían. En una esquina, una mujer lloraba de rodillas. Ira nos había explicado cómo llegar hasta el lugar del encuentro. Debíamos seguir la avenida. A un par de kilómetros veríamos el río Taedong. Debíamos acercarnos a él. El primer puente a la derecha era Ocryu. Allí habría un coche parado, esperándonos.
Que no bombardeen justo ahora.
No son bombarderos. Solo están dejándose ver.
¡Oye, Oki!
No vimos la patrulla militar. Eran cuatro hombres, los cuatro con metralletas. Estaban haciendo guardia junto a su coche.
¿Qué hacemos?
¡Corre! ¡Corre!
Echamos a correr hacia el puente, que ya veíamos a lo lejos. Los militares nos perseguían.
¡El coche!
En mitad del puente, donde Ira nos había dicho, había un coche negro, grande, con los cristales tintados. Pero estaba demasiado lejos. No conseguiríamos llegar. Uno de los militares disparó al aire. De pronto, el coche que nos esperaba arrancó el motor.
¡Se marcha!
Pero no se marchó.
Justo al contrario. Lo que hizo fue poner rumbo hacia nosotros. El coche se detuvo delante de nosotros.
¡Venga, venga!
Los dos saltamos a la parte de atrás.
¡Monta, corre! ¡En marcha, vamos, vamos!
Agárrese, señora Torres.
Ernesto.
Parece que el destino se empeña en unirnos, ¿eh?
Guerra 3 es una serie original de Podium Podcast. Escrita por José Antonio Pérez Ledo, dirigida por Ana Alonso, realizada por Roberto Maján y producida por Jesús Blanquiño y David Tomillo. Con la participación, entre otros, de Adriana Ugarte, Carlos Bardem, Ana Wagener, Nacho Novo, Juan Fernández y Aura Garrido. Ilustraciones originales de cada episodio de David de las Heras. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación. También puedes escucharnos en nuestros canales de Apple Podcasts, Spotify, iVoox y Google Podcasts.
Someday he'll come along, the man I love. He will be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and a smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And when it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. And so as a babe, I'm dreaming of the man I love. Thank you. I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. Who would you? And so, as above, I'm dreaming of them.